vida porque todos los hermanos del coro y sus esposos, de las hermanas que son casadas y otros hermanos de la iglesia están participando del 13º encuentro de iglesias de convertidos a Cristo y región del país y las iglesias bautistas de la región sur del país que hoy están reuniéndose en Haina. Así que nosotros estamos aquí para tener este servicio de adoración y damos gracias al Señor que nos ha reunido y nos ha traído aquí para que seamos bendecidos por la comunión, con la enseñanza de la palabra, con las alabanzas y nos estamos gozando. Así que ahora vamos a seguir gozándonos también en el estudio del capítulo 14 del libro del Éxodo. Vayan en su Biblia ahí, por favor. Ese capítulo que leyó el hermano Toribio, lo vamos a estudiar en este momento de forma tal que podamos ver toda la enseñanza espiritual que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Éxodo 14, versículo 21 y versículo 22. El pastor Nadal está acompañando al grupo de hermanos que están participando de la actividad. Éxodo 14. Vamos a leer dos versículos para introducir este mensaje y entonces orar a nuestro Dios para que Él nos bendiga mientras celebramos este tiempo de predicación de su palabra. Dice así, 14:21, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Oremos. Amantísimo Dios, Padre Todopoderoso, alabado, bendecido, glorificado sea tu santo nombre. En este momento, Señor, hemos entrado a tu presencia para pedir tu bendición de manera especial, Señor. Tenemos tu palabra por delante en este momento, Señor, y nos reconocemos incapaces de encontrar toda verdad espiritual que ella contiene. Pero tú, Señor, has de darnos la sabiduría, lo cual te pedimos ahora. La sabiduría necesaria para nosotros poder encontrar toda verdad, toda enseñanza, todo principio, toda aplicación que tú tienes para nosotros en esta porción que vamos a estudiar. Señor, también te pedimos por esta actividad, este encuentro de iglesias, todos esos hermanos que están allí reunidos, que vienen del interior, que van a tener un estudio de tu palabra y van a predicar en toda la comunidad de Haina, que tú seas con ellos, Señor. Que tú permitas que sea un día fructífero en sentido espiritual, Señor, y tú seas glorificado grandemente. Así como también en medio nuestro, aquí. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, en ese texto, en este capítulo que nosotros vamos a estudiar, y lo que quisiera pedirles a ustedes e informarles que el propósito de nosotros estudiar este capítulo 14 es porque queremos ver la ilustración que hay allí, la analogía que hay allí, la comparación que hay allí entre el cruce del Mar Rojo por parte del pueblo hebreo, abriéndole Dios un camino en seco. Esa ilustración, esa analogía, esa similitud que hay con Jesucristo como el camino de salvación de Dios. Y quisiera pedirles, por favor, en la medida que avanzamos en el estudio de este capítulo y de este acontecimiento, usted vaya en su mente comparando el camino de salvación que Dios le abrió al pueblo hebreo a través del Mar Rojo y el camino de salvación que Dios ha abierto al mundo a través de su Hijo Jesucristo. Eso es justamente lo que queremos hacer en esta mañana. De modo que estos dos versículos clave que nosotros hemos leído, aquí se nota a Moisés anunciando al pueblo hebreo que Dios le abrirá un camino de salvación para que ellos no perezcan en manos del faraón y de los egipcios en un momento en que estaban acorralados. Este anuncio de Moisés se produjo en el momento preciso. Y asimismo Dios trajo la salvación en Cristo Jesús en el momento preciso que el mundo más necesitaba al Mesías aquí en la tierra. De modo que vamos a estudiar este capítulo 14 con tres títulos, con tres puntos, con tres grandes enseñanzas. Número uno, un pueblo acorralado. Número dos, una salvación anunciada. Y número tres, una salvación aceptada. Y vamos a comenzar de inmediato en Éxodo 14, capítulo, versículo número 1. Éxodo 14, versículo número 1. Y vamos a ver allí un pueblo acorralado. Un pueblo acorralado. Pero se destaca en los primeros dos versículos de este capítulo 14, se destaca que el pueblo hebreo estaba desprevenido, completamente desprevenido. Está el pueblo hebreo en este momento. Miren, el pueblo salió de Egipto. De allí Dios los libertó, los sacó, los liberó, después de 430 años de esclavitud. Y Dios los llevó por el desierto. Ustedes saben que el desierto, caminar por un desierto, produce fatiga, produce calor desesperante, produce ansiedad, produce cansancio. De modo que el pueblo llegó a la costa del Mar Rojo y acampó allí, en ese lugar, maravilloso, un bello panorama, el frescor del mar, de la brisa, del sodio, ¿verdad? Me imagino que había muchos niños jugando con piedrecitas, recogiendo caracoles, y estaban allí totalmente desprevenidos y gozosos allí, Y disfrutando de aquel panorama. Y esa condición ilustra a esta humanidad en este momento. El pueblo hebreo allí no se imaginaba el gran peligro que vendría sobre ellos. La acechanza del faraón. Y este mundo, cada uno de nosotros, cada persona de esta humanidad, es un peregrino. Así como iba el pueblo hebreo en este momento por este desierto. Un peregrinaje. Hemos venido a este mundo por unos pocos años. Y entonces, precisamente, en este paso por esta tierra, ahora cada persona, toda persona de este mundo está acampado en algún lugar de la tierra disfrutando de lo que el mundo ofrece. La mayoría de los seres humanos, donde estamos, en nuestro lugar de confort, en lugar de buscar a Dios, la mayoría se han entregado a la práctica del pecado, se han entregado al disfrute de los placeres de este mundo, los placeres pecaminosos de la carne, se han entregado a todos los placeres que ofrece el mundo en sentido general. Y la mayoría de las personas de este mundo están minimizando el peligro que representa nuestro gran enemigo Satanás y nuestro gran enemigo la propia carne. Y nuestro gran enemigo que se llama mundo, sistema de valores caídos de esta humanidad. Así se conoce el mundo en la Biblia. Cuando Dios dice no améis al mundo, se refiere a ese sistema de valores caído que se opone a Dios y ha dado la espalda a Dios. Entonces, indiscutiblemente que la mayoría de las personas de este mundo, acomodados y disfrutando los placeres del mundo, de la carne, no se dan cuenta del peligro que están corriendo. Fíjese, hay una advertencia que Dios hace en ese sentido que tenemos que tomarla en cuenta. En el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 26 al 30, el Señor Jesucristo, visualizando esta realidad, mirando en su propio pueblo, que había venido el Mesías, el Prometido, el Salvador, y la gente no lo recibió, no le hizo caso, la gente siguió, todo el mundo entregado a sus placeres mundanos. Y el Señor Jesucristo dijo esto, ahí en Lucas 17:26 dijo, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. El Señor hizo esa ilustración y trajo ese acontecimiento del Antiguo Testamento que se llama diluvio, donde Dios tuvo que castigar a la humanidad, y dice las circunstancias en que vino el diluvio, el momento en que la mayoría de las personas, todo el mundo, menos una familia, estaba entregado a los placeres del mundo. Y allí las acciones, casándose y dándose en casamiento, no es que esto sea un pecado, pero el Señor con esas dos acciones ilustró lo placentero del mundo, a donde nos entregamos cuando damos la espalda a Dios. Entonces, pero trajo otro ejemplo. Hizo referencia a otro acontecimiento en el versículo 28, dijo, y asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea que este mundo, esta humanidad, la mayoría de las personas acomodados en su sitio de confort, de espalda a Dios, sin hacer caso del Evangelio, sin hacer caso al llamado de Dios a salvación, están disfrutando de los placeres pecaminosos de este mundo y no se dan cuenta de que un día el Señor va a volver y lo va a tomar desprevenidos. O le va a llegar la muerte física y le va a encontrar desprevenidos. Me llega a la mente la frase famosa del pastor Mayén, de que de aquí, pero muchos no creen eso, no se percatan de eso, no se han dado cuenta de que es una realidad, de que de aquí nadie va a salir vivo, porque no asimilan que esta vida es temporal. Sin embargo, en las Escrituras encontramos una advertencia y un recordatorio a los creyentes, a los creyentes. Y aquí, en la Primera Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 4, habla a los creyentes, a los creyentes, a los que se han convertido a Jesucristo, a los que han entregado su vida para honrar y glorificar a Dios con su vida, aquellos que han decidido apartarse y separarse de la pecaminosidad del mundo y abrazar la vida piadosa. Hay un recordatorio en ese texto. Primera Tesalonicenses 5:4 dice: mas vosotros, hermanos, usted ve, ¿a quién le está hablando el texto? ¿A quién le está hablando el texto? A creyentes. Mas vosotros, hermanos, oiga esto, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y ese es el llamado de Dios a la iglesia en este momento. Todo aquel que ha entregado su vida a Dios a través de Jesucristo y la obra de la cruz, que ha reconocido su pecado y ha pedido perdón a través de Cristo, ha pedido que su carga de pecado sea clavada en la cruz y saldada allí por la muerte de Cristo, tiene que vivir una vida diferente. ¿Por qué? Porque es un hijo de la luz, es un hijo del día, no de las tinieblas. De modo que hay dos imperativos en el texto. Dice: velemos y seamos sobrios. Velemos y seamos sobrios. Vayámonos a nuestros hogares con esos dos imperativos en nuestro corazón, en nuestra mente, para obedecerlo, para vivirlo, para aplicarlo, esos dos mandatos. Así que, mis hermanos, ya vimos el pueblo hebreo en los primeros dos versículos. Los primeros dos versículos del capítulo 14 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pit Hayrot, entre Migdol y el mar hacia el Baal Zefón, donde en él acamparéis junto al mar. Acamparéis junto al mar. Acampados allí estaba el pueblo. Todas las casas de campañas fueron levantadas. Todo el mundo entró, todo el mundo se acomodó, se levantó el campamento allí y está todo el pueblo acampado allí, descansando, disfrutando del panorama del mar. Ahora, ¿qué sucedió en el versículo 5 de Éxodo 14? Que el pueblo fue atacado de repente por el enemigo. Faraón aquí decide perseguir al pueblo. Mire el versículo 5, estamos en capítulo 14. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto? De dejar ir al pueblo de Israel para que no nos sirva. Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Así que de repente un gran ejército bien armado caerían sobre los indefensos hebreos que se encontraban acampados allí frente al Mar Rojo. Y los egipcios, con ese gran y poderoso ejército y en caballos intimidantes, se acercaban al campamento hebreo. para ejecutar una sentencia de muerte segura. Observa el versículo 9. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pinairot, delante de Baal Zephón. Allí está. Y esta situación, hermanos, del pueblo hebreo, acorralado, está el pueblo acorralado allí entre el desierto que está detrás y el mar que está delante. Acorralado. Y detrás viene Faraón con todo su ejército, imagínense, 600 carros. Y toda la caballeriza. Acorralados. Y esa situación del pueblo ilustra lo que Satanás quiere hacer con toda persona en este mundo. Satanás quiere acorralarlo. Amigo que está aquí presente, amigo de las redes, Satanás quiere acorralarte. Y no solamente a los no creyentes, Satanás también quiere acorralar a los cristianos. Quiere acorralar a los creyentes también. Mire cómo dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Allí se enseña que Satanás quiere llevar a las personas al pecado. ¿Cómo Satanás acorrala a una persona? Introduciéndolo y atrapándolo en el pecado. Por esa razón, 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad. ¿Recuerdan las mismas palabras de 1 Tesalonicenses 5? Los mismos imperativos, sobrios y velad. Aquí se repiten y se da la razón, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él anda buscando a quien devorar, buscando corazones frágiles, mentes débiles, buscando personas que son sensibles al pecado, personas que son fáciles de engañar para devorarlo. Para devorarle su alma. ¿Cómo Satanás acorrala a una persona? Quiere llevarla a la práctica del pecado. Porque el pecado esclaviza. El pecado es como el fumar. Usted comienza con un y termina siendo esclavo. Y así los demás vicios. Comienza con un probar. Y usted termina esclavizado. Mire cómo lo dice Dios en Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia, sea del pecado para muerte? De modo que el pecado esclaviza y el pecado conduce a la muerte, lo dice el texto. Satanás, mediante el pecado, se enseñorea de la persona. Una persona que está esclavizado en el pecado, esa persona no reina sobre sí mismo. ¿Sabe quién reina sobre esa persona? Satanás. Satanás. Lo dice Dios. Lea conmigo a Romanos 6:12. Dice Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El pecado llega a enseñorearse de la persona. Ahí Satanás quiere llevarte, mi amigo y mi hermano en Cristo. Pero miremos otras maneras como Satanás encierra a las personas. Satanás encierra a las personas en doctrinas falsas. Doctrinas falsas. Y los mantiene allí entretenidos. Satanás mantiene confundidas con enseñanzas erróneas a las personas para que no entiendan el Evangelio de Jesucristo. ¿Dónde está en las Escrituras? 2 Corintios 4:3. 2 Corintios 4:3. Mire cómo dice Dios allí. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios, con minúscula, el Dios, Satanás de este siglo, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y toda persona que está sumergida en doctrinas falsas está entretenido allí por Satanás. Y Satanás no le deja ver el evangelio de salvación que es en Cristo Jesús y la obra de la cruz. Satanás lo mantiene entretenido mirando otras cosas, mirando a personas, mirando a personajes de la historia, mirando a muchísimas cosas que no son el camino de salvación. Inclusive leí el día pasado que hay un movimiento que está promoviendo, está proclamando, está enseñando, está engañando a la gente. Usted va a ese lugar y le dicen, escriba sus pecados en ese papel, tenga. Y hay una hoguera, hay un fuego que encienden. Y tráigalo aquí al fuego para que queden perdonados. Y olvídelos. El hombre se ha inventado manera de confesar pecados, de perdonar pecados. Otro método. Un hombre se entra en una casetica y usted se acerca y le confía, y le dice sus pecados a esa persona y él le dice, ah, pues rece tal y tal cosa. El hombre ha inventado métodos falsos de recibir perdón de pecados. Pero mire qué más. Satanás acorrala a las personas en tradiciones. Tradiciones. Hay tradiciones que tienen a las personas acorraladas y están allí entretenidos. Por ejemplo, si usted lee conmigo en Colosenses capítulo 2 y versículo 8, Dios dice allí que no siga tradiciones religiosas. Dice Colosenses 2:8, mirad. Oiga cómo comienza la porción. Mirad. Atiende lo que te van a decir. Mirad. Mirad. Que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y aquí está la razón. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Jesucristo habita toda la plenitud de la Deidad. Él es completamente Dios, Él es suficiente. Y dice el texto, aquellos que vienen a Cristo están completos en Él. No le falta nada. Satanás quiere acorralar a las personas en tradiciones religiosas y dice las Escrituras que las tradiciones religiosas son mandamientos de hombres que son puestos por encima de la palabra de Dios. Marcos 7:5. Pero más adelante, en Marcos 7:8 dice que las tradiciones religiosas llegan a ser colocadas por encima de la palabra de Dios y son cosas que se transmiten de generación a generación. Marcos 7:13. Dice Marcos 7:13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Que habéis transmitido. Las tradiciones se transmiten de abuelo a padre, a hijos, a nieto, a bisnieto, ta, 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 tan. ¿Y de dónde salió tal cosa? ¿Y quién sabe? Eso se enseña desde generaciones atrás. Así que si su creencia no pasa por este sedazo, entonces es falsa. Este es el sedazo para colar las enseñanzas religiosas que hay en el mundo. Muy bien, vamos a salir de ese tema. Y hemos concluido ese tema con el pueblo de Israel acorralado entre el desierto y el Mar Rojo, que ilustra a toda persona a quien Satanás tiene acorralado en la práctica del pecado. Pero mire a ver ahora lo que sucede. Los siguientes versículos muestran, el versículo 10 en adelante, que el pueblo hebreo reconoció su condición. El pueblo hebreo reconoció su condición de muerte. Estoy acorralado aquí, dijo el pueblo hebreo. El desierto detrás, el mar delante y un ejército persiguiéndome. Mire cómo el pueblo hebreo lo reconoció. Cuando ellos vieron a los egipcios acercarse con ese ejército tan poderoso, ellos entonces reconocieron su incapacidad para ellos enfrentar ese ejército de manera victoriosa y reconocieron que estaban condenados. Mire el versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Temieron en gran manera. Temieron porque se vieron ¿qué? Muertos dentro de poco. En pocos minutos estamos todos muertos. Y así dice Dios que está en condición de muerte todo aquel que está en la práctica del pecado. Todo aquel que no ha venido a Cristo a buscar la limpieza, el perdón, la descarga de la culpabilidad del pecado. Dios lo dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cada vez que Dios señala aquí que el pecado produce muerte, Dios muestra la salida, el camino. Lo hace Dios en Romanos 6:23, en Romanos 3:23, en Romanos capítulo 9, versículo 10. Siempre que aquí en las epístolas se muestra que la paga del pecado es muerte, se muestra también la salida, el camino de salvación de Dios en Cristo Jesús. Este pueblo entonces reconoció su incapacidad. Y ahora Dios, en los versículos que siguen, le anuncia la salvación. Y este es el punto 2. Una salvación anunciada. Una salvación anunciada. Pero había un problema, había un impedimento en el pueblo. El pueblo tenía un impedimento. Usted verá. El gran impedimento que tenía el pueblo para aceptar esa salvación que Dios le anuncia. Mire el versículo 10. Y cuando el faraón se hubo acercado, Los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Y dice, clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en este desierto? ¿Qué le faltaba al pueblo ahí? Fe. Fe. El pueblo no estaba confiando en Dios. El pueblo estaba confiando ¿en quién? En sí mismo. En sí mismo. El pueblo tenía su fe puesta en ellos, en su capacidad. No tenía la fe puesta en Dios. De modo que clamaron a Dios, pero no para pedir salvación. Ellos clamaron a Dios, ¿sabe para qué? Para cuestionarlo, para quejarse, para reclamar, para presentar acusaciones falsas contra Dios. Comparemos esa realidad con la humanidad actual. ¿Por qué la humanidad actual no viene a Jesucristo para ser salvo? ¿Qué le falta? Fe. No han ejercido fe. ¿Por qué no se ha salvado la mayoría de las personas de este mundo? Le ha faltado fe exclusiva en Jesucristo. Fe exclusiva en Jesucristo. Muchos dicen creer en Cristo, pero tienen una fe compartida. Oh, sí, yo siempre he creído en Jesucristo. Pero la Virgen tal, también. Pero San Fulano, también. Pero tal cosa que tengo que hacer, las obras, mis buenas obras, también. ¿Cómo se llama eso? Una fe compartida. Fe compartida. La fe compartida en Jesucristo no salva. Salva la fe exclusiva en Jesucristo. Exclusiva en Jesucristo. De modo que había ese impedimento. Y Dios lo dice claramente en Juan 3:14. Juan dice en 3:14, ¿por qué mucha gente no se salva? Mire lo que dice Juan 3:14. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído de manera exclusiva. Ahora, Dios, en su amor y en su gracia, aún faltándole fe al pueblo, como quiera, Dios le anuncia el camino de salvación. Y mire ahora, en el versículo 13, cómo este hombre, Moisés, muestra su mansedumbre. Mientras el pueblo pronunciaba palabras contra Dios y contra Moisés, y le dice, ¿para qué nos sacaste de allí? ¿No te dijimos que nos dejara servir aquí de esclavo mejor y no nos lleve por ese desierto? ¿No te dijimos que nos dejara aquí porque mejor era morir en Egipto que morir en el desierto? Mientras esas acusaciones se producían, Moisés, con un corazón humilde y manso, les anunció la salvación de Dios, el camino de salvación de Dios. Y Moisés le dijo, no, Dios no nos dejará morir en este desierto. Mire el versículo número 13. Moisés dijo al pueblo, no temáis. Yo me imagino todo ese pueblo gritándole y Moisés, no temáis, no temáis, no temáis. Estad firmes. Mantengan su confianza en Dios. Eso es lo que está diciendo. Y ved la salvación que Jehová Dios hará hoy con vosotros. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su temor? Los egipcios. Miren lo que dice ahora el texto. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y asimismo, hermanos, Dios anunció su camino de salvación al mundo en Jesucristo Jesús desde el Antiguo Testamento. Todos los profetas anuncian a Jesucristo, al Mesías, al Salvador. Zacarías 9:9. Dice Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Lo anunció a través de Isaías, a través de Miqueas, a través de Malaquías, a través de todos los profetas. Lo anunció desde Génesis 3:15, que vendría ese Salvador. En el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo llegó, lo primero que hizo Dios fue anunciarlo. Llegó el Salvador, llegó el Mesías. Juan 1:29, Evangelio de Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Reiteradamente Dios anuncia, el mismo Señor Jesucristo lo dijo que era el camino. Ahí detrás está el versículo. Entonces, hermanos, Dios no solamente le anuncia, sino ahora le señala el camino. Porque yo me imagino que Moisés diciéndole al pueblo, no temas, no teman, no, está quietos, ustedes verán la salvación de Dios. Y el pueblo, ¿y dónde está? ¿Y qué salvación va a traer Dios? Estamos aquí detrás de los egipcios, delante de los egipcios y delante del mar. Pero ahora Dios le muestra el camino en el versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos que marchen, di a los hijos de Israel que marchen y alza tú tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entre los hijos de Israel por el camino, por en medio del mar en seco. Y ahí está. Ahora Dios les abre el camino. Les abre el camino. Hermanos, y el texto muestra que hay tiempo de orar y hay tiempo de actuar. Ya Dios le había hecho saber a Moisés lo que iba a hacer. Ya Moisés había orado. Ya Moisés sabía lo que Dios iba a hacer. Entonces Dios le dice a Moisés, ya actúa. Ya oraste, ya te revelé lo que iba a pasar. Ahora actúa. Hermano, sí, tenemos que orar cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, cuando tenemos situaciones difíciles, cuando queremos que Dios haga algo. Tenemos que orar, pero también tenemos que actuar. Tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance, todo lo que Dios nos ha dicho, ya que hagamos, hágalo. Siga orando, pero actúe. Entonces, mis hermanos, Dios ahora les muestra el camino. Las Escrituras nos muestran el camino de salvación en Jesucristo. Toda la Biblia muestra el camino de salvación. En el Antiguo Testamento, ese camino de salvación se mostraba hacia el futuro. Viene el Salvador, viene el Mesías. En el Nuevo Testamento, ahora se muestra el camino ya como un hecho pasado. Ya vino, ya hizo la obra en la cruz, ya cumplió el plan de redención. Ahora solamente hay que poner la fe en Él y recibir la salvación por gracia. De modo que lo que viene ahora es lo que el pueblo tenía que hacer para salvarse. Dios les muestra lo que tenían que hacer para salvarse. Les muestra el camino. Y el punto 3, los siguientes versículos nos muestran una salvación aceptada. La salvación tiene que ser aceptada. Si a usted le traen un regalo y se lo ofrecen, mira lo que te traje del viaje. ¿Cuándo es suyo ese regalo? ¿Cuándo usted qué? Usted lo coge y lo recibe. Mientras esté en la mano de aquel que se lo está ofreciendo, no es tuyo todavía. Esta botellita de agua está aquí y es para mí. Pero ¿cuándo yo voy a disfrutar de los beneficios que ella ofrece? ¿Cuándo? Cuando yo la abra y comience a ingerirla. Así es la salvación en Cristo Jesús. Mucha gente la está mirando de lejos. Mucha gente conoce que vino Cristo. Mucha gente sabe que murió Cristo en la cruz. La mayoría de este mundo esperamos con ansia la Semana Santa. O una semana libre de trabajo, de escuela. La Semana Santa. ¿Por qué celebramos Semana Santa? Porque se conmemora supuestamente la muerte de Cristo. O sea que todo el mundo sabe que vino Cristo un día y murió en una cruz. Pero no se apropian de los beneficios de ese hecho. Entonces ahora aquí es lo que va a pasar con el pueblo hebreo. Dios le manifiesta su protección. Mire el versículo 19 ahora. Cuando Moisés anunció al pueblo la salvación de Dios, ellos con humildad, ellos llegó un momento en que ya recibieron el llamado a calmarse, a tener paz, a tener confianza, a mirar a Dios que Moisés le estaba haciendo. Llegó un momento en que ellos sí lo hicieron. Sí lo hicieron. Y comenzaron a avanzar hacia el mar. Bueno, si por aquí la salvación, Moisés, te seguimos. Es por aquí la salvación, el camino. Vamos arriba. Entonces comenzaron a avanzar hacia la playa. Y entonces, miren cómo Dios ahora protegió al pueblo egipcio para que, al pueblo hebreo, para que los egipcios no le hicieran daño. En el versículo 19, ahí va el pueblo recogiendo y cogiendo lo último, lo más importante de su casa de campaña, desarmando, y algunos ya se la echaron al hombro y comenzaron a caminar. Se necesitaba tiempo para recoger ese campamento y poder marchar hacia el mar. Y mire lo que Dios hizo mientras tanto. El versículo número 19 dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba ahora en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tiniebla para aquellos, nube y tiniebla para los egipcios. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Así que ahora Dios muestra que Él protege a aquellos que creen en Él, que lo aceptan, que ponen su confianza. Dios los protege. Dios aquí impidió que el campamento de los egipcios llegara y se abalanzara sobre el campamento de los hebreos. Y asimismo, dice las Escrituras, que cuando una persona confía en Jesucristo con humildad de corazón, Dios lo recibe y lo acoge. El Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ahora que el pueblo hebreo ha creído a Moisés y va camino hacia el mar, entonces Dios lo abre. observe aquí el versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Allí está. Cuando venimos a Dios con humildad de corazón, Él nos propicia la salida a los problemas, a vencer el pecado, a protegernos del maligno, a guiarnos hacia la salvación. Ahora, miren una cosa interesante que nosotros vamos a ver ahora en el versículo 21. Aquí extendió Moisés su mano y mostró la fidelidad y la honestidad de Dios. Cuando Dios promete una cosa, sepa que lo va a cumplir. Dios le dijo, verán la salvación de Dios. El pueblo está atento. ¿Cuál será la salvación de Dios? Es por aquí el camino, vamos, pero yo quiero ver el camino. Aquí se le muestra el camino. En el versículo 21, extendió Moisés su mano, ¿verdad?, sobre el mar rojo, y allí se abrió el mar y le propició el camino. Como Dios hace a través de Jesucristo, que muestra que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué falta ahora? En el versículo 22, una decisión requerida. Se requiere una decisión ahora. Mire el versículo 22. Ahora aquí el pueblo tenía por delante el camino a través del Mar Rojo. Ahí está el camino. Ellos tenían que tomar una decisión. No bastaba con mirarlo. Había que entrar. Había que cruzar. Había que entrar. Había que caminar por él. Y entonces el pueblo tenía que aceptar ese camino. Ellos tenían que confiar en ese camino. Y en efecto lo hicieron. Versículo 22 dice, entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y así sucede con el Señor Jesucristo como camino de salvación puesto por Dios a la humanidad. No basta con saberlo, no basta con mirarlo, no basta con nada. Hay que confiar, hay que entrar, hay que vivir en ese camino. ¿Cómo termina los versículos que restan? Mostrando que Dios cuida a los que entran por el camino de salvación. El versículo 23 dice, y siguiendo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón y sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballeriza. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió de toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y las caballerías y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. ¿Qué le había dicho Moisés? No temáis, porque los egipcios que ahora veis nunca más lo volverán a ver. Y Dios cumplió su promesa. ¿Y saben qué? Mis hermanos queridos y amigos que nos visitan y nos ven por las redes y nos escuchan por las redes, el Señor Jesucristo señaló que Él cuida a las ovejas que entran a su redil. Él prometió que nunca perecerán. Juan 10, 28. Mire cómo el Señor Jesucristo cuida a los que le aceptan como Señor y Salvador. Juan 10:28, dijo el Señor Jesucristo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Jesucristo ha prometido protección. ¿Quién es el mayor enemigo del alma de una persona? Hay tres enemigos: su propia carne pecaminosa, el mundo con su sistema de valores caídos, Satanás, que está tentándonos para que caigamos en el pecado. Pero mira, hermano, Satanás no puede dañar el cuerpo ni mucho menos el alma de aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, porque Dios dice en 1 Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aquellos que han nacido de Dios no practica el pecado. No quiere decir, no dijo Dios, nunca va a pecar. ¿Dijo Dios eso? El cristiano puede cometer algún pecado. Puede ser vencido de la tentación en algún momento y cometer un pecado. Pero dice el texto, no practica. ¿Sabe lo que es practicar? Hacerlo habitualmente. Cogerlo como una rutina. ¿Usted practica tenis? ¿Cuántas veces a la semana va? ¿O dos o tres veces? ¿Usted practica caminar? ¿Cuántas veces? ¿O varias veces? ¿Usted practica tal cosa? ¿Cuántas veces lo hace? Varias veces. No practica el pecado. No vive en la práctica del pecado. El creyente puede cometer un pecado. Sí. Y Dios lo sabe. Por eso Dios tiene una provisión para el pecado del cristiano. 1 Juan 2:1. Allí está la provisión de Dios para el pecado del cristiano. Esto no es una motivación para que usted diga, pues podemos pecar, pues vamos a pecar. No. 1 Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os he dicho para que no pequéis. Todo lo que le dije en el capítulo 1, se lo dije para que no pequéis. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces? Que no pequemos. Estas cosas os he escrito para que no pequéis. Ahí está la voluntad de Dios dicha ya. Ahora, y si alguno cometiere un pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. El siguiente versículo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces la provisión de Dios para el pecado es Jesucristo. Ese es. Él es el abogado. ¿A quién usted va cuando usted comete un delito y usted sabe que lo sometieron a la justicia y va a tener que ir frente a un juez? ¿A quién usted contrata para que lo defienda? Al abogado. ¿Y quién dice el texto que es Jesucristo? Nuestro abogado. Entonces vayamos a Jesucristo. Concluyamos este mensaje con dos exhortaciones. Hermanos en Cristo, vivamos agradecidos de Dios, demos gloria a Dios, porque en su gracia y misericordia nos abrió el camino de salvación en Cristo Jesús, nos dio la fe, nos trajo a Jesucristo y nos introdujo en el camino de salvación. De gloria a Dios. Si usted es un cristiano que se entregó a Cristo y entregó su carga de pecado para que sean cubiertos por Cristo en la cruz. Dele gloria y gracia a Dios. Y viva agradecido. Viva una vida de piedad. Una vida batallando contra el pecado. ¿Para qué? Para no echar por tierra la sangre de Jesucristo. Y amigo presente, amigo que nos ve por las redes, quiero decirte que el camino de salvación de Dios está abierto para ti. Y ahora puedes entrar en Él, ahora, en vida. Ahora puedes entrar en Él. No se conforme con mirarlo, no se conforme con saberlo, no se conforme con disfrutar de la Semana Santa. Decídase a confiar en Cristo Jesús, decídase a entrar en el camino de salvación, decídase a caminar por Él. Así que este es un momento apropiado para nosotros hacer decisiones, para nosotros tomar determinaciones. ¿Qué determinación tenemos que tomar los creyentes? La determinación de vivir cada día una vida más santa, más piadosa, más separados del pecado, glorificando y honrando más a Dios en nuestras vidas. Esa es la determinación del cristiano que tenemos que tomar hoy. Y la determinación que tienen que tomar aquellos que todavía no han aceptado a Cristo Jesús es recibirlo como Señor y Salvador en el día de hoy. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra viva, eficaz, efectiva. Oh Señor, tu palabra es poderosa, tu palabra es una espada cortante que entra al corazón y nos hace discernir allí hasta los pensamientos. Tu palabra es un martillo que nos moldea, Señor, conforme a tu voluntad. Tu palabra es un espejo donde nos vemos y podemos apreciar nuestras imperfecciones y necesidades. Tu palabra ha mostrado en esta mañana que toda persona que está acorralada por Satanás necesita ese camino de salvación que tú abriste a través de Cristo Jesús. Habla ahora, Señor, a toda persona que todavía no ha entrado por ese camino. Que tu Espíritu Santo le dé convicción de pecado, de justicia y de juicio. Que tú, Señor, los atraiga hacia Jesucristo. Lo pongas a mirar a Cristo. Llévale su mirada hacia Cristo. Llévale su fe hacia Cristo. Para que pueda quitarla de cualquier otro lugar donde la tiene puesta. Señor, obra en cada persona ahora, aquí presente y también por los medios electrónicos que nos escuchan. Imparte gracia, imparte misericordia, muestra tus bondades, salvando a aquellas personas que todavía no te conocen, no han venido a ti. Y si aquí hay alguna persona sin Cristo, yo quiero invitarte en este momento para que tú te acerques a Dios y ponga tu confianza en Él. Y en una oración le pida que te cubra todos tus pecados con la obra que Cristo hizo en la cruz. Y que Él se constituya en tu Señor y tu Salvador para siempre. Y dijo el Señor, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Propóngase obedecer a Cristo, oír la voz de Cristo, porque esa es su voluntad. Este es el momento de usted tomar esa decisión. como de costumbre, terminamos este servicio orando y dando gracias a Dios. Si Él condujo a alguna persona en este momento a entrar por el camino de salvación, que es Cristo Jesús. Si alguien tomó esa decisión, yo voy a orar por ti. Solo te pido que levante tu mano para yo orar por ti. Déjame ver tu mano arriba, si quieres que ore por ti. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Quiero ver tu mano arriba para orar por ti y pedir fortaleza, dirección, firmeza. ¿Alguien más? ¿Alguien que no endurezca su corazón? ¿Alguien que diga, aquí estoy, Señor, y me reconozco que estoy condenado y perdido? Perdido por el pecado. Pero miró ese camino, escuchó el mensaje, la exhortación de Dios y entró por él. ¿Alguien más? Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, porque en esta mañana tú has obrado, Señor, hablándonos de una manera tan clara, tan eficaz, que no nos deja excusa para decir, no entendí el mensaje, no escuché bien. Tú has hablado claro. Pero gracias también, Señor, porque tú has sacado fruto espiritual. Gracias porque tu palabra cayó al corazón de toda persona que le escuchó. Gracias porque tú has prometido que en tu tiempo y en tu voluntad tú haces que esa palabra germine en ese corazón, crezca y dé fruto. Esa es tu obra, Señor. Nuestra obra como mensajeros tuyos ha concluido. Hemos proclamado tu palabra. Ahora es el momento en que tú obras. Así que, Señor, estamos seguros de que tú traerás frutos de esa semilla que cayó en cada corazón. Es tu tiempo y es tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.
Oremos. Padre Santo, Padre de la Gloria, Señor de los cielos, te alabamos, Padre, y te bendecimos, Señor, te damos la gracia, Padre, por tu santa palabra que ha sido predicada, Señor. Te pedimos que tú nos bendiga, Señor, que tú bendiga el predicador, Señor. Que tú bendiga, Padre, los hermanos que están en las otras actividades, Señor, allá en Jaina, Señor, y en otras congregaciones, Señor, que tú bendiga a cada uno de ellos, Señor. Ahora te pedimos, Padre, que tú bendiga las ofrendas que vamos a tomar, Padre, que podamos utilizarlas en tu obra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.